Hola amigos y amigas de Radio Nuevo Mundo. Empecemos el comentario, como en otras ocasiones, con la parte internacional y después terminamos con la parte nacional. Argentina, que nos ha convocado a distintos comentarios en las últimas semanas. Bueno, después de la ventaja que obtuvo la coalición de la libertad, el partido, el movimiento La Libertad Avanza, con un respaldo aparente a Javier Milei, producto en parte por el apoyo masivo de recursos financieros de Estados Unidos, que aparentemente la gente se habría plegado en alguna cierta proporción ante el temor de caer en una especie de vacío de política económica y un eventual retorno a la inflación. Aparentemente la gente apostó por la actual administración. Como en distintos países las cosas cambian y vamos a ver qué sucede hacia adelante. Pero los desafíos que enfrenta en el terreno económico la presidencia de Milei son, por un lado, qué régimen cambiario va a adoptar, ¿no es cierto? Va a seguir con el sistema de bandas. Bandas es decir que el tope, la parte superior, se fija una parte superior, un tope máximo que se puede observar en el mercado oficial, más allá del cual el Banco Central empieza a vender divisas, y un mínimo con el cual el Banco Central empieza a comprar. Lo que se está hablando es de que vendría eventualmente una de las cartas que se está considerando es una flotación cambiaria. Flotación significa de que el tipo de cambio se determina por la oferta y la demanda de divisas. Y el Banco Central interviene en ocasiones muy acotadas, especiales, salvo que haya una gran depreciación del tipo de cambio o baje mucho, pero en general los bancos centrales en un régimen de flotación dejan que el tipo de cambio adquiera su nivel de equilibrio determinado por la oferta y demanda de divisas. Requiere igual un poco de reserva, un cierto nivel de reservas internacionales para hacer este tipo de flotación. Hay un régimen de flotación pura y hay un régimen llamado de flotación sucia o administrada, ¿ya? Que interviene el Banco Central, pero interviene mucho menos que con las bandas cambiarias. Claramente, incluso después de la elección, el dólar no sigue pegado en la parte superior de la banda, con lo cual, la banda cambiaria, con lo cual le impone el requerimiento de divisas, de venta de divisas al Banco Central Argentino. Otras áreas son la reforma al Código Laboral, la simplificación del código tributario. Milei hizo cambio entre ellos de su gabinete, entre ellos el ministro del Interior, para empezar un poco de nuevo en su negociación con el Parlamento, del cual obtuvo más diputados y más senadores en la elección del domingo pasado. Bueno, vamos a ver qué pasa en el país de Allende los Andes, Argentina. Saltémonos del cono sur de América Latina, Argentina, a Asia. ¿Ya? La semana pasada tuvo lugar la reunión de la PEC en Corea, fue el presidente Gabriel Boric de Chile. También en esa reunión se reunieron el presidente Trump de Estados Unidos con el presidente chino Xi Jinping, ¿ya? Y acordaron dar una tregua para las escaramuzas comerciales entre los dos países. Son las dos economías más grandes del mundo y muy gravitante lo que pase entre ellos en las relaciones económicas para el resto de la economía mundial. Se dejó el nivel tarifario en 47% sobre productos chinos que ingresan a Estados Unidos, y no se subió el nivel arancelario. Trump usa esta estrategia de primero subir los aranceles, dejarlos relativamente altos, más alto a los países que no es tan amigo y más bajo a los países que es amigo, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, en Asia, con Corea y con Japón, las tasas son 25% y negociaron con los líderes de estos países dejarla en 15%, pero en China 47%. Es bastante alejado de un sistema de reglas uniforme para el comercio internacional el que ha inaugurado la práctica del presidente Trump, ¿no es cierto? Es un sistema incierto que depende de las negociaciones que se hagan y en especial de cuáles son los objetivos que tiene Trump en Estados Unidos. Esto es un cambio bastante drástico respecto al sistema de la globalización hasta antes de la llegada de Trump al gobierno norteamericano. Bueno, llegó a acuerdos, ¿no es cierto?, con Camboya, Tailandia y Vietnam en el summit de Malasia, que fue un poco antes de la reunión de la PEC, ¿no es cierto? Y también llegó a acuerdos con los gobiernos de Japón y de Corea, ¿no es cierto?, con aranceles de 15% y Corea se comprometió a cambio por esta rebaja respecto al aumento que hubo, ¿no es cierto?, a principios de este año, en abril, a hacer inversiones por 350 mil millones de dólares en Estados Unidos, ¿ya? Y también se hicieron algunos acuerdos de seguridad para hacer frente a vecinos poderosos como China, Corea del Norte y Rusia, ¿no es cierto? Eso es por el lado de Corea, República de Corea del Sur. En el caso de Japón, se dejan las tarifas en 15%, pero a cambio de una promesa del gobierno japonés de invertir 550 mil millones de dólares en Estados Unidos. En Japón, el 25 de octubre asumió el cargo de primera ministra, la primera mujer, Sanae Takaichi, ¿ya? Y esta señora prometió además nominar al Premio Nobel de la Paz al presidente Trump. Un poco por ahí se muestra cómo viene la mano. En general, los países que recibieron a Trump la semana anterior le hicieron regalos, como por ejemplo una pelota de golf cubierta en oro, corbatas de oro, comidas especiales, o sea, le dieron una atención casi de emperador, ¿ya? Para ver si lo convencían de bajar aranceles, pero se lograron acuerdos de bajar aranceles respecto al aumento de abril de este año, ojo con eso, pero con concesiones a cambio, ¿no es cierto? En el caso de Japón, un aumento del gasto en defensa a 2% del Producto Interno Bruto, que se adelanta en 2 años a lo estipulado. Estos son acuerdos que llegó la nueva primera ministra Takaichi, primera mujer primera ministra en la historia de Japón. También Surcorea está aumentando fuertemente el gasto en defensa y ha prometido un aumento de 8,6% en 2026. Lo mismo que se puso de acuerdo la Unión Europea bajo también la presión de Trump. Entonces hay que estar atento de que estas negociaciones de los parámetros del comercio internacional también van asociados con concesiones en otros terrenos, incluyendo los gastos en defensa, seguridad, etc. Bueno, no deja de ser interesante observar estas realidades. Pasemos a un tercer tema, primero era Argentina, segundo la visita a Asia en general de Trump, porque logró acuerdos importantes, particularmente con China, por un periodo, nunca se sabe cuánto van a durar. Y pasemos a un tercer tema que es básicamente comentar un estudio interesante que lo realizó una empresa de asesoría legal en temas migratorios, Henley & Partners, que está basada en Suiza y que fue reporteada por la revista británica The Economist, con el título ¿Cuánto vale un pasaporte? O ¿cómo se puede evaluar un pasaporte? No tanto de cuánto vale monetariamente recibir un pasaporte o adquirir un pasaporte, sino la definición es el poder de un pasaporte se mide como el número de países que un ciudadano de esa nación puede ingresar a otro país sin necesidad de tener visado. Acá hay algunos resultados interesantes. Primero, los países que tienen mayor acceso a otros países son el primero, Singapur, en Asia, con acceso a 193 países. Después, seguido por Sur Corea, con acceso a 190 países. Y después, en tercer lugar, Japón, con 189 países. Estados Unidos está en el lugar doceavo, voy a comentar al respecto. Los países con menos poder del pasaporte, es decir, con capacidad de entrar a países, un número menor de países sin que les pidan visado, son Afganistán, 24 países, Siria, 26 países, Irak, 29. ¿Qué ha pasado con Estados Unidos? Estados Unidos, el año 2014 era el país con el número uno del índice, es decir, el que podía entrar a mayor número de países que no le pidieran visa a los ciudadanos norteamericanos. Ahora, sin embargo, ocupa el lugar doceavo, igual con un número considerable de países, 180 destinaciones, igual que Malasia, pero es importante que bajó abruptamente con la administración Trump del número 7 al número 12. Es decir, crecientemente hay menos países que le dan entrada a ciudadanos norteamericanos sin visado. ¿Ya? Bueno, es una indicación un poco de decline del imperio, ¿no es cierto? Por ponerlo en esos términos. También esto se explica, y la caída abrupta desde que asumió la segunda administración de Trump, por las restricciones que está poniendo Estados Unidos y aumentando a los extranjeros que llegan al territorio norteamericano, y por razones de reciprocidad los países responden también exigiéndole visa a los norteamericanos. Otro país importante históricamente del mundo anglosajón era Gran Bretaña, que estaba en el primer lugar en 2015 y ahora está en el lugar octavo. Pero la caída más precipitosa es la de Estados Unidos, que ha bajado fuertemente el poder, el alcance de su pasaporte. Interesante dato. Cabe hacer la mención aquí también de que China ha aumentado en el ranking, pasó del lugar 94 en el 2015 y ahora está en el lugar 64. Es decir, crecientemente es mayor el número de países que no requieren, que no exigen visado para los ciudadanos que vienen de la República Popular China. Por otro lado, China ha aumentado a 30 países el número de naciones que no necesita un visado para entrar al territorio chino. Es decir, China se globaliza en el movimiento de personas, mientras que Estados Unidos se desglobaliza, pone más restricciones, pone más dificultades al movimiento internacional de personas desde y hacia Estados Unidos. Me pareció un estudio, un análisis muy importante. Hay un índice que se publica cada año por esta firma Henley & Partners, que hace el seguimiento de la calidad de los pasaportes. Pero este año, con la caída precipitosa de la calidad del pasaporte de Estados Unidos, esto ha llevado a una atención de los medios internacionales más importante, notoria. Bueno, pasemos a la situación chilena. Ya quedan poco menos de 2 meses para cerrar el año. En los temas económicos está la discusión ya más adelantada del tema de del presupuesto de la nación y la dureza con que la oposición está cortando ciertas partidas no deja de llamar la atención. El año probablemente va a cerrar con un 2,5, 2,6% del crecimiento del Producto Interno Bruto, con lo cual dejaría la administración del presidente Boric en torno de 2,2, 2,3 promedio de los 4 años. También con una tendencia decreciente de la inflación y la aprobación de aumento de beneficios en el área laboral, como el aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral a 40 horas, que yo creo son logros importantes de la actual administración. A pesar de que la oposición ha criticado estas cosas, yo creo que es importante para una igualación de las condiciones entre trabajo y capital. Bueno, siguen las propuestas económicas de las distintas candidaturas. En el tema migratorio, llama la atención, en especial de las candidaturas más de derecha o de ultraderecha, una posición muy dura con respecto a los migrantes, ¿no es cierto?, que les van a quitar la posibilidad que podrían deportar niños que no tendrían, que son hijos de padres que están en situación irregular, que no serían admitidos en las escuelas, que no serían admitidos en los hospitales. Una cosa realmente muy dura, muy draconiana, que tiene muy poco de una consideración humanitaria y también práctica económica, en el sentido que una política muy de puerta cerrada, los migrantes van a dejar varios sectores de la actividad económica como la agricultura, como la construcción, los servicios sin fuerza de trabajo y van a subir los costos laborales, es decir, está dominando una especie de cultura populista antimigrante en las propuestas en esta área. Bueno, amigos y amigas, nos detenemos acá y que tengan una muy buena semana y nos reencontraremos el próximo martes nuevamente con estos comentarios. Hasta luego.